Cuba impulsa en Europa su oferta a inversionistas extranjeros. El gobierno cubano sube los impuestos a arrendatarios privados en el sector turístico. Activistas y opositores en Cuba reaccionan al anuncio de Washington sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Nicolás Maduro anuncia la llegada de 2.000 médicos cubanos a Venezuela. Capturan al autor intelectual del atentado terrorista en Colombia. El presidente de Brasil dice que hará todo lo posible para restaurar la democracia en Venezuela. Donald Trump se reunirá por segunda ocasión con el líder de Norcorea con la idea de poner fin al programa nuclear. Y Rusia dice que la nueva estrategia de misiles de los Estados Unidos desatará una carrera armamentística en el espacio.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde. Hoy viernes, 18 de enero del año 2019. En estos próximos 60 minutos tendremos el placer de informarles.
José Antonio Évora
y Luis Covarrubias. La producción de este informativo es de Berta Arrabal. Al mando de la consola de sonido tenemos al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Y comenzamos con Noticias de Cuba.
El aumento de impuesto a los arrendatarios habitacionales en la capital cubana está provocando la devolución de las licencias de parte de los cuentapropistas. Tomás Cardoso con el reporte.
A finales del mes de diciembre, el gobierno cubano implementó un aumento progresivo, según la localidad, del impuesto que tienen que pagar los arrendatarios privados de habitaciones y viviendas en los municipios de la capital con mayor presencia de turistas extranjeros, reporta la cuentapropista Rebeca Monzón.
Efectivamente, Habana Vieja, Centro Habana y Playa, sobre todo las zonas de Miramar, se han aumentado a 70 CUC la habitación. Ese es el impuesto que hay que pagar, tengas o no clientes. No hay información oficial, pero sí se dijo en el noticiero.
Arrendatarios en las localidades afectadas por el incremento de los impuestos han comenzado a devolver sus licencias, comenta Rebeca.
Desde diciembre, un gran número de personas están devolviendo ya sus licencias porque no pueden. En Miramar, hay casas que pagan 100 por cada habitación. Yo tengo una amiga que tiene una tremenda casa y me dijo, no, yo no puedo seguir pagando 100 por cada habitación, y entregó la licencia. Porque depende del lugar donde tú estés, te aumentan el impuesto.
Las autoridades cubanas reportaron un incremento del 49% del arribo de turistas en cruceros, sobre todo de Estados Unidos, durante el 2018.
Los turistas que vienen en crucero están todo un día paseando en autos clásicos o en guaguas de esas de turismo de dos pisos por toda La Habana, pero ni comen ni se hospedan en ningún lugar.
Y para la cuentapropista, la renta habitacional ha estado cuesta abajo en los últimos dos años.
Ha disminuido mucho, y sobre todo los turistas europeos, que eran los que más venían. En otro momento, en esta fecha ya yo tendría lleno el mes. No, tengo un turista para este mes. Entonces hemos estado haciendo sacrificio. La suerte que yo soy artesana de mis cosas que vendo, voy resolviendo, pero hace dos años que no resolvemos el alquiler.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Un día después de que Washington anunciara que estudia autorizar las demandas legales contra quienes usurpan propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba, La Habana impulsó en Europa su oferta a inversionistas extranjeros.
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, ofreció este viernes en Bruselas detalles sobre la propuesta económica en la isla para favorecer el incremento de inversión extranjera.
No se trata solo de dinero. Queremos atraer tecnología, mejor gestión, reforzar la capacidad de los empresarios de tomar decisiones. Queremos conformar y transformar la inversión extranjera en uno de los pilares de este proceso de actualización de la economía, dijo Malmierca.
El ministro cubano repasó los últimos resultados de la economía cubana y oportunidades de negocios, con especial atención en la zona especial de desarrollo del Mariel, el proyecto Estrella de Cuba, para captar inversión foránea con perspectiva de que funcione a buena capacidad dentro de 15 o 20 años, según dijo.
Varios integrantes de la sociedad civil y de la oposición en Cuba reaccionaron al anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Yoandri Castañeda con los detalles.
La periodista independiente Miriam Zelaya hace énfasis en el miedo de perder inversores que ocultan las autoridades castristas detrás de sus consignas políticas.
Bueno, claro que siempre van a decir eso y claro que les molesta la presión, porque recuerda que hay mucha inversión del grupo AESA militar, que es estatal, el emporio este castrista que existe, y ellos hacen negocios con empresas extranjeras. Por supuesto que eso un poco que les aprieta el zapato.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, esta es una forma también de presionar no solo al régimen castrista, sino a otras dictaduras latinoamericanas.
La presión en torno a qué hacer con todo el entorno que tiene que ver con Venezuela, Nicaragua, pues ha llevado a que Trump trate de asfixiar a Venezuela también a través de la asfixia de Cuba.
Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en Ciudad de La Habana, considera que se debe presionar aún más al régimen.
Que toda medida que pueda apretar más a este régimen, a esta dictadura, con el objetivo de que ellos respeten los derechos humanos en Cuba, de que ellos acaben de una vez por todas respetar incluso hasta el ser humano como tal, ¿entiendes? Porque ellos no respetan ni al ser humano. Es de vital importancia.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, apoya de igual manera la medida anunciada por la administración Trump.
Muy contento con esta posición de Donald Trump.
Por su parte, José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, considera que es un primer paso, pero que no se debería prorrogar, sino también implementar.
Debe aplicarse el castigo más severo a estas tres tiranías. Así que suspender por 45 días no es, es suficiente. Luego de todo lo que te acabo de decir, el castigo tiene que ser directo, el castigo tiene que ser radical.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En el sur de la Florida también se han dado varias reacciones al anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos respecto al capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
En Miami, el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart calificó de extraordinaria esta noticia.
De gran importancia y que va a tener un efecto muy importante de disuasión si alguien está todavía en el mundo contemplando la posibilidad de invertir con los Castro. La gran posibilidad de que después de esta notificación a la comunidad internacional haya una decisión en 45 días de dejar entrar en vigor por primera vez ese aspecto tan importante de la ley que aprobamos en 1996.
Dicen que es 45 días. Dentro de 45 días nos ponen el 24 de febrero, justo cuando el régimen quiere promover su nueva mal llamada constitución, donde reafirma el carácter comunista de esa dictadura. Totalmente se puede poner en marcha inmediatamente, empezarían las demandas inmediatamente, congelaría una gran parte de la nueva inversión que pudiera estar entrando a Cuba, y capaz hasta que sea algo que el gobierno norteamericano pueda utilizar en sus negociaciones futuras, de tantas que se están dando ahora en el comercio con otros países.
Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SATS, con sede en La Habana y de visita en Miami, dijo que se trata de una medida inteligente porque mezcla la presión y envía una señal al régimen.
La administración va a tomar medidas más serias, más fuertes, para meter más presión al régimen y para ponerle más dinámica, porque definitivamente la situación, independientemente que el régimen está en una mala posición ahora, está un poco estancada. Yo creo que es importante el aumento de esa presión. Como tú sabes, siempre nosotros hemos visto empujado en esa línea. Y junto con esto, sí sigo apelando a que el apoyo a la oposición interna tiene que crecer.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Continúa la represión del régimen en contra de los activistas que promueven la campaña de votar no en el referendo constitucional.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se refiere a la detención el jueves de dos activistas de la UNPACU en la ciudad de Guantánamo.
El régimen está incrementando la represión contra los activistas que están involucrados en promover la campaña en contra de la Constitución comunista que va el régimen a refrendar, entre comillas, el 24 de febrero. Tenemos el caso de Eider Frometa Allen, vecino de la ciudad de Guantánamo. Su esposa, Janet García, me dijo que hubo violencia en su contra. Se lo llevaron para el principal centro de detenciones de la policía política en Guantánamo y a ella la habían citado para la misma hora en que iban a detenerle a él, con la intención de presionarle, de amenazarle a que colaborara con la policía política, porque según ellos, Frometa Allen había venido acá a Santiago de Cuba a recibir recibir orientaciones de la dirección de la UNPACU para sabotear el proceso de referendo del 24 de febrero. Con igual motivo fue detenido en Guantánamo también el activista Rafael Puente Clemén, porque estuvo acá en Santiago de Cuba y según la policía política tiene la intención de sabotear el proceso que estamos llamando a votar no contra la Constitución y que eso ellos no lo van a permitir. En el caso de Eider Frometa, ya le dijeron a la esposa que lo van a acusar, que lo van a procesar por un delito de desobediencia.
El ejecutivo de Somos Más, Eliezer Ávila, llama al pueblo cubano a votar no en el referéndum de la nueva Constitución programado para el próximo 24 de febrero.
Para mí hay una gran confusión, se confunde la abstención con un supuesto boicot. Abstenerse no es ningún boicot, abstenerse es abstenerse. Abstenerse es una posición de las tres válidas en una elección. Usted puede votar sí, votar no o abstenerse. El que se abstiene realmente en cualquier parte del mundo es la persona a la cual no le interesa la elección. Por X o por Y piensa que eso no significa nada en su vida, en sus negocios, en sus derechos y por tanto se queda en la casa, no quiere levantarse temprano a ir y ese es el que se abstiene. Eso no quiere decir que se vaya a anular el proceso porque usted se abstuvo. Si sometemos a elección algo y son 100 personas y asisten 10, pues con el voto de esos 10, porque el que no fue, el que calla, otorga, se va a hacer. Entonces el argumento de ellos es, bueno, ellos van a manipular los datos y de todas maneras va a ganar el sí. Bueno, si la mayoría vota no y ellos anuncian que ganó el sí, pues hicieron fraude. Pero si la mayoría se abstiene, no es necesario ni hacer fraude. ¿Por qué? Porque pasaba como la última vez en Venezuela, la oposición llamó a no votar, el chavismo, por el contrario, movilizó a las escasas fuerzas que tenía y, bueno, ganó el sí porque la gente del chavismo sí votó. Mi llamado es votar no. Después que lo he meditado, después que lo he analizado, es votar no. Pero tan importante como votar no es cuidar el voto.
Nicolás Maduro anunció que próximamente llegarán a Venezuela 2,000 médicos cubanos, parte del contingente que salió de Brasil cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin hace 2 meses al programa Más Médicos del régimen isleño.
Entonces Bolsonaro calificó al gobierno de La Habana de dictadura y denunció antes de tomar la presidencia el 1 de enero que Cuba mantenía a sus médicos bajo un régimen de trabajo esclavo.
Sin embargo, luego ofreció asilo a los médicos cubanos que decidieran quedarse en ese país.
5:12 en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el informativo de las 5:00 p.m.
Las autoridades colombianas capturaron a Ricardo Andrés Carvajal, quien sería el autor intelectual del atentado con un carro bomba que el jueves dejó 21 muertos, incluido el terrorista, y 68 heridos en la Academia Policial en Bogotá.
La captura se produjo en la madrugada de hoy, luego de practicar varios registros en la capital colombiana.
Tenemos audios recopilados por la Fiscalía a las 22:13 hora local que permiten advertir que Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por medio telefónico, reconoce coparticipación en grado de autor en el delito del acto terrorista, dijo en rueda de prensa el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Lo anterior, precisó Martínez, nos condujo, o lo que dijo Martínez también, es que nos condujo inmediatamente todo eso a realizar todas las actividades de policía judicial, las triangulaciones para dar con el paradero de este criminal.
En cuanto a la persona capturada, él, o sea Carvajal, reconoce participación en grado de autoría material y se refiere a este hecho en una conversación que posee la Fiscalía, pero cuyos detalles e interlocutores nos abstenemos de dar información porque las investigaciones continúan, agregó el fiscal general de Colombia.
El gobierno de Estados Unidos condenó el atentado con coche bomba contra la Escuela Nacional de Policía de Colombia.
La Secretaría Adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, expresó a través de Twitter las condolencias de Estados Unidos con las víctimas y los familiares de los fallecidos en el atentado.
También manifestó la solidaridad del gobierno de Washington con sus amigos y socios, el pueblo y la policía de Colombia.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también condenó el atentado explosivo contra la Escuela de Policía de Colombia.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Almagro pidió unidad contra estas acciones terroristas y enfrentar la violencia donde sea que ocurra.
El secretario general de la OEA expresó solidaridad con las víctimas, sus familiares y con el gobierno y el pueblo colombianos.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su gobierno se comprometieron a hacer todo para restaurar la democracia en Venezuela, al recibir en Brasilia a líderes de la oposición venezolana y a representantes de los Estados Unidos y la OEA.
Este informe de la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Julio Andrés Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien también asistió al encuentro.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el viernes en Brasilia a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Estuvieron acompañados por Gustavo Sinossi, asesor senior del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el canciller brasileño Ernesto Araújo. Tras el encuentro, el mandatario publicó un breve video en el que aseguró que hará todo para que la democracia en Venezuela sea restablecida y los venezolanos puedan vivir en libertad. En paralelo, el canciller brasileño sostuvo una larga audiencia con otros líderes opositores exiliados, representantes del Grupo de Lima y diplomáticos estadounidenses. En un comunicado publicado al término, dio a entender que Brasil apoyaría el gobierno de transición que se ha propuesto liderar Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición en Venezuela.
Todo lo que hay que hacer, yo lo resumo de la siguiente manera: poner toda la presión en el sistema, toda, para que el gobierno o se fracture de una vez por todas esa dictadura y se abra una transición y después haya elecciones, o que se ponga toda la presión en el mismo lugar en todo el sistema y que ellos vean que no tienen otra opción que negociar su salida e irse del poder.
Al ser cuestionado por una eventual intervención militar en Venezuela, Borges recordó que la oposición siempre ha preferido el camino de la presión y las sanciones y que es Maduro el que ha optado por el camino de la violencia.
Acciones no gubernamentales pidieron en Caracas, o organizaciones, debo decir, no gubernamentales, pidieron en Caracas a Naciones Unidas que la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, incluya visitas a cárceles y hospitales para que constate la situación que vive el pueblo de Venezuela. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
No se deje engañar.
Así le dice Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López, a la alta comisionada, la chilena Michelle Bachelet.
La esperamos aquí en Venezuela.
Tintori forma parte de los que acudieron a la sede de la oficina de la ONU en Caracas. El grupo presentó una propuesta de agenda para la visita de la expresidenta chilena.
Tiene una agenda propuesta por este equipo que ha trabajado durante 4 meses y no vamos a descansar y no vamos a dejar de venir a las Naciones Unidas.
Tintori se refirió a la responsabilidad de Naciones Unidas en la crisis venezolana.
Luchamos por la libertad, por los derechos humanos y por la democracia. Y por eso tenemos la esperanza. Y estamos aquí en esta oficina que las Naciones Unidas tienen que respaldar esta lucha.
Una lucha para que la alta comisionada constate la violación de derechos humanos en Venezuela y la situación de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro.
Está en juego la vida de nuestros presos políticos, la vida de Juan Requesén, la vida de Elías Rodríguez, la vida de 400 presos políticos civiles y militares que vamos a liberar.
En sus declaraciones a la prensa, Tintori se preguntó que cómo es posible que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, haya recibido en Nueva York al canciller venezolano Jorge Arriaza, cuando hay numerosos países que no reconocen el segundo mandato de Maduro. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto condenar el próximo lunes la represión de la sociedad civil en Nicaragua ante el deterioro de la situación en el país centroamericano y mostrar disposición a tomar medidas en favor de la paz, dijeron fuentes comunitarias.
En su reunión mensual del lunes próximo, los ministros prevén aprobar unas conclusiones en las que condenarán con firmeza la represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones disidentes durante la crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Según las fuentes, los ministros expresarán que están dispuestos a utilizar todos sus instrumentos políticos para contribuir a una salida pacífica negociada a la actual crisis, así como a reaccionar a más deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho en ese país.
Se cumple casi un mes del arresto de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora y Lucía Pineda, sin que sus familiares sepan del estado de salud físico y emocional de ambos detenidos.
El abogado de los dos comunicadores manifestó a La Voz de América que permanecen en condiciones inhumanas, informa Donaldo Hernández.
La periodista Lucía Pineda ha dormido en el piso de la prisión El Chipote, donde permanece privada de libertad desde el pasado 21 de diciembre. Así lo contó vía Sky a La Voz de América su hermano Francisco Pineda, quien se encuentra en Costa Rica por motivos de seguridad.
Las condiciones son inhumanas, obviamente. Duermen en el suelo, no le dejan pasar cobija. No le dejan pasar colchón.
Lucía Pineda fue arrestada junto al periodista Miguel Mora por supuestamente cometer el delito de incitación al odio contra los simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. Su abogado Julio Montenegro expresó que las acciones de las autoridades judiciales son una clara violación a sus derechos constitucionales.
De hecho, el artículo 33 y 34 de la Constitución Política establece el derecho que tienen los familiares, o en este caso pues los privados de libertad, de recibir la visita de sus familiares, así como la comunicación con sus abogados sin que haya algún tipo de limitación y pueda comunicarse de manera privada inclusive. Sin embargo, eso no ha sido posible.
La Voz de América consultó al diputado sandinista Filiberto Rodríguez sobre las condiciones en que se encuentran los periodistas y esta fue su respuesta.
Le voy a decir algo concreto. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, yo no quiero contestar nada de este aspecto.
Será este 25 de enero que el juez Henry Morales decidirá si los periodistas deberán enfrentar un juicio oral y público para responder por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Los primeros integrantes de una nueva caravana de migrantes hondureños llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México.
Según la agencia EFE, muchos de los caravanistas agilizan los documentos migratorios para solicitar asilo en ese país.
El Instituto Nacional de Migración de México comenzó a entregar tarjetas humanitarias, documento que otorga a los migrantes acceso a empleo y servicios de salud básicos en territorio de México.
Al ingresar, los migrantes serán albergados en el municipio de Suchiate, en el estado de Chiapas.
El comisionado del referido Instituto Mexicano, Tonatiuh Guillén, descartó la intervención de la Policía Federal como ocurrió el año pasado.
Mientras tanto, un comunicado de la Comisión Permanente de Contingencias informó que más de 1,000 migrantes hondureños de la segunda caravana que salió el pasado lunes hacia Estados Unidos comenzaron a regresar a su país.
De acuerdo con la nota de Copeco publicada en Twitter, la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Hondureño retornó a los hondureños desde las fronteras de Agua Caliente y el Florido hasta San Pedro Sula, ciudad desde la que partió la caravana.
Después que el gobierno hondureño extremó las medidas del control migratorio con 54 nuevos puntos en las fronteras con Guatemala y El Salvador, aumentó la dificultad para alcanzar el territorio estadounidense. Sin embargo, el gobierno de México dijo estar dispuesto a abrir sus puertas a esta nueva caravana hondureña.
Cinco de la tarde, 22 minutos en los estudios de Radio Martí. Seguimos recorriendo el mundo en esta hora de este noticiero.
La segunda cumbre Trump-Kim será el próximo mes de febrero, según la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos brinda detalles.
El presidente Donald Trump realizará una segunda cumbre con el líder de Corea del Norte a fines de febrero para tratar de persuadir a Pyongyang a que abandone su programa nuclear. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que el presidente se reunió con Kim Jong-chol, el líder de la inteligencia norcoreana. Ella dice que se reunieron una hora y media, que había una delegación estadounidense presente que incluyó al secretario de Estado Mike Pompeo, que la reunión fue productiva y que el presidente espera continuar las conversaciones. Indicó que el presidente espera reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en un lugar que se anunciará más adelante. Trump se reunió por primera vez con el líder norcoreano en junio en Singapur y alcanzó un vago acuerdo de desnuclearización, pero desde entonces se han logrado pocos avances tangibles. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump lanzó una nueva estrategia para instalar un sistema de defensa de misiles para proteger al país contra las amenazas de Corea del Norte e Irán y contrarrestar los avances armamentistas desarrollados por Rusia y China. Michelle Sagué también está en Washington con este reportaje.
El presidente Donald Trump anunció este jueves su nueva estrategia para ampliar y modernizar el sistema de defensa contra misiles, ya que sus adversarios, entre ellos Corea del Norte e Irán, están incrementando su capacidad de ataque letal.
In a time of rapidly evolving threats,
Él dice que en tiempos de amenazas que evolucionan rápidamente, tenemos que estar seguros de que la capacidad de defensa de Estados Unidos no tenga rival. Dice que los adversarios de Estados Unidos en el extranjero se hacen más fuertes cada día. Dice que como presidente, la defensa del país es su primer deber. Un informe del Pentágono, divulgado a la par del discurso de Trump, detalla que el actual contexto de seguridad es más complejo y volátil de lo que se ha experimentado y los adversarios potenciales están invirtiendo de manera sustancial en su capacidad de misiles. Además, el presidente Trump dijo el jueves que está totalmente comprometido con la OTAN, pero insistió en que otros países miembros deben pagar más por su propia seguridad. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo hoy que la nueva estrategia de Washington de defensa con misiles conducirá a una peligrosa guerra armamentista en el espacio y que equivale a un relanzamiento de alta tecnología del programa Star Wars desarrollado durante la Guerra Fría.
El ministerio instó a Washington a pensar de nuevo y a implicarse con Rusia en un diálogo constructivo sobre el equilibrio del armamento nuclear antes de que sea, dijo, demasiado tarde.
Y se intensifica el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y los demócratas debido al cierre del gobierno parcialmente en Estados Unidos, un cierre que hoy llega a su día 28. Desde Washington, Luis Alberto Facal.
No está claro si el cierre del gobierno de Estados Unidos, que este viernes llega a su 28º día, está avanzando hacia el final. Pero lo que sí se sabe es que el estancamiento está generando contenciosas disputas políticas. La más reciente maniobra es la cancelación forzada por parte del presidente Donald Trump del viaje planeado a Afganistán y Bruselas el jueves de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pelosi y miembros del Congreso recibieron una carta de Trump posponiendo el viaje a la luz del cierre del gobierno, calificándolo de un evento de relaciones públicas. Kevin McCarthy es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. Ser presidente de la Cámara y salir del país con el cierre no creo que sea apropiado. El representante demócrata Adam Schiff criticó a Trump por posiblemente comprometer la seguridad de la delegación. Creo que la decisión del presidente de revelar un viaje de la presidenta de la Cámara a una zona de guerra es completamente irresponsable en todos los sentidos. El comentario de Schiff ha resonado porque el presidente Trump viajó en secreto a la región el mes pasado en horas de la noche por razones de seguridad. Pelosi, como presidente de la Cámara de Representantes, ocupa el segundo puesto de mayor liderazgo en Washington después del vicepresidente. El intercambio entre la Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes señala que no hay un final a la vista para un cierre parcial del gobierno federal que pronto entrará en su quinta semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Parlamento sueco eligió hoy como primer ministro al socialdemócrata Stefan Löfven, que seguirá en el poder gobernando en minoría con los ecologistas gracias a un pacto con la centroderecha y el consentimiento de los excomunistas.
Löfven recibió 115 votos a favor por 153 en contra y 77 abstenciones, con lo que se cumple la condición establecida en el sistema sueco para ser elegido primer ministro, no tener la mayoría de la Cámara en contra, fijada en 175 escaños.
El año 2015 marca un antes y un después en Dinamarca. El país escandinavo lleva desde entonces aprobando y modificando leyes con un claro mensaje: los extranjeros no son bienvenidos.
Con una población de casi 6 millones de habitantes, en ese año llegaron más de 57.000 migrantes y refugiados en busca de protección y oportunidades, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas.
La mayoría de los migrantes y los refugiados atravesaba como podía la hoy ya vallada ruta de los Balcanes, con el objetivo final de alcanzar Suecia, el país que acoge más refugiados per cápita de Europa, o Alemania, el que acoge la mayor cantidad total.
Y el Parlamento alemán endureció las reglas para conceder asilo a los inmigrantes procedentes de cuatro países.
La Cámara de Diputados aprobó hoy una medida que hace más complicado lograr el derecho a permanecer en Alemania para los solicitantes de asilo procedentes de Argelia, Georgia, Marruecos y Turquía. El proyecto tiene que ser ahora refrendado por la Cámara Alta.
La policía de Kenia ha detenido a 9 personas por su presunta vinculación con los militares del grupo terrorista Al-Shabaab, que atacaron el martes un complejo hotelero en Nairobi con saldo de 21 muertos.
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, dijo que los 5 subversivos responsables del asalto fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
Al-Shabaab, un grupo terrorista somalí vinculado a Al-Qaeda, reivindicó la autoría del ataque y dijo que fue una represalia por el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como la capital de Israel.
Kenia se ha convertido en un objetivo de Al-Shabaab desde que envió tropas a Somalia en el año 2011 para combatir junto a otras fuerzas internacionales la amenaza yihadista.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí, hoy viernes 18 de enero del año 2019. En la locución informativa tenemos el placer de acompañarles
José Antonio Évora
y Luis Covarrubias. En la producción se encuentra Berta Arrabal y en los controles de audio el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Y vamos a comenzar, como es habitual, con noticias de Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba sigue adelante con la campaña por el no en el referendo constitucional del 24 de febrero.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo a Radio Martí que la organización invita a la población a que denuncie cualquier irregularidad en el proceso por el referendo.
Los activistas que están involucrados en promover la campaña en contra de la Constitución comunista están dando información escrita y audiovisual a la población en Guantánamo, llamando, invitando a la población a votar no o no votar y a sumarse a una estructura que estamos creando para observar todo tipo de irregularidad, todo tipo de arbitrariedad, todo fraude que pueda ocurrir el 24 de febrero.
La policía política instaló otra cámara de vigilancia para observar el movimiento en el interior y alrededor de la sede del Movimiento de las Damas del Blanco en Lauton, en La Habana.
Esto se suma al habitual cerco policial que la PNR y la Seguridad del Estado montan cada semana en torno a la sede del grupo, tal como describe su líder Berta Soler.
Ya llevamos 24 horas en sitio del Departamento de Seguridad del Estado combinado con la Policía Nacional vigilando para impedir que pueda entrar a la sede nacional los mismos activistas de derechos humanos que Damas de Blanco. Y bueno, y pensamos como siempre que se extenderá hasta el domingo. También puedo decirle que hemos detectado que frente a la sede nacional hay una bodega donde venden los alimentos que venden por la libreta y hemos detectado que tiene instalado ahí una cámara directamente al frente para ver y tomar todo lo que se mueve en la entrada en la sede nacional. Mientras que está abierta la bodega, ahí ellos tienen puesto una cámara que es para captarnos directamente, vigilar lo que se mueve ahí dentro de la sede. Claro, cuando tenemos la puerta abierta, que siempre la tenemos abierta, no ser en el horario de la noche.
Ya es habitual que el cerco policial quede establecido los jueves de cada semana para impedir el acceso y la salida de las damas para asistir a misa y participar el domingo en la campaña Todos Marchamos en apoyo de la libertad de los presos políticos.
El joven de 17 años, Ronald Arzuaga Agüero, sigue sin conocer detalles de la situación de su padre, el activista de la UNPACU, encarcelado Edilberto Arzuaga Alcalá, de quien se supo hace unos días se mantenía en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 en Camagüey en reclamo de su libertad.
Así se lo comunicó el joven al también activista de la UMPACU y líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva.
Hablé con el muchacho y me dice que no sabe nada, que no le han dicho que ya abandonó la huelga, es lo único que me dice. Que los oficiales estos de la policía se han mantenido durante el tiempo de la huelga llamándole, pero que no le han llamado para decirle que ya dejó la huelga. Ellos en una ocasión lo llevaron a la prisión, le dijeron que le comentara que dejara la huelga, todas esas cosas, pero que no se comunican con él desde hace dos días y que debe seguir en la huelga.
Edilberto Arzuaga fue detenido el 24 de diciembre mientras recogía opiniones con su móvil en una plaza de Camagüey sobre el proyecto constitucional. Dos días después fue condenado sumariamente a 14 meses de cárcel, tras lo cual se declaró en huelga de hambre.
Lázara Bárbara Sandiña Recalvi, esposa de Hugo Damián Prieto Blanco, presidente del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo y recluido en el centro penitenciario de Valle Grande, narró a Radio Martí sobre una fuerte golpiza propinada al recluso Lázaro Alún Aillón en dicha institución.
Según Lázara, su esposo le informó sobre el hecho llevado a cabo por miembros del Consejo Disciplinario de la Compañía Número 9.
A mí Amprieto lo encuentra en el centro penitenciario Valle Grande, en la enfermería. Ahí recibió un recluso que fue golpeado brutalmente por los disciplinas de la compañía número 9. Uno de los que lo leccionó, Jesús Suárez Bernal, es primo del segundo jefe de unidad que se hace llamar Coba, y por eso no le permiten al recluso se levanta una denuncia en contra de las personas que lo leccionaron. Estas son disciplinas del centro penitenciario que utiliza la policía de la prisión de Valle Grande para controlar los presos. O sea, son presos iguales que ellos. Y la policía los utiliza para controlar los presos. Y él fue brutalmente golpeado y todavía se encuentra en la enfermería y no le han permitido que haga su denuncia legal.
El informe anual de Human Rights Watch del año 2019 destaca que el gobierno comunista cubano continúa reprimiendo a los que ejercen la crítica pública y sigue usando tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos. Karen Caballero tiene los detalles.
En el caso específico de Cuba, Human Rights Watch explicó, y citamos, que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. Agregó que la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos, concluyó. En este informe también se recordó que pese a que por primera vez en 60 años está al mando un apellido distinto a Castro, es Raúl Castro quien continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional. En el reporte, la organización cita los nombres de 13 cubanos opositores que sufrieron la represión. Ellos son los expresos políticos, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. También la disidente Arianna López Roque, así como los periodistas independientes Iris Marino García y Roberto de Jesús Quiñones y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Igualmente mencionaron el caso del doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola y el del doctor Eduardo Cardet, quien permanece preso desde que en noviembre de 2016 fuese arbitraria y violentamente encarcelado y condenado a 3 años de prisión. Otra de las violaciones citadas por Human Rights Watch fue la restricción impuesta por el régimen castrista al derecho de viajar. Al respecto, mencionó los casos de los disidentes Dulce Amanda Durán, Roselín Peñalvar y Wendy Castillo, así como el conocido opositor y abogado independiente René Gómez Manzano. El reporte sobre Cuba también tuvo en cuenta las condiciones en centros de detención y los derechos laborales.
Nuevamente, los promotores del proyecto humanitario Capitán Tondique salieron a las calles de Colón en Matanzas y repartieron comida a personas desamparadas.
Francisco Rangel Manzano dijo a Radio Martí que la distribución pudo hacerse cerca de su vivienda, ubicada en la calle Pedro Betancourt, entre Mario Muñoz y Martí, y en los alrededores de la iglesia de Colón.
Este jueves 17 de enero tuvimos la suerte de poder dar nuevamente alimentos a las personas necesitadas, desamparadas también. Pidimos 15 comidas alrededor de mi vivienda y cerca también del parque de la iglesia de aquí de Colón. Le pudimos dar nuevamente alimentos a estas personas que tanto lo necesitan, que el régimen es capaz de preocuparse debidamente sobre estas personas. La característica de estas personas, la mayoría son alcohólicos, otros se han quedado sin familia, personas que viven solos, que no tienen nadie que los atienda. La mayoría son personas desamparadas también. Algunos tienen techo. Ya usted se puede imaginar, en lugares deprimentes, sin condiciones, sin el aseo realmente que debe tener la vivienda. Y algunos duermen en las calles, y duermen en los parques, duermen en los portales de las casas, en el parque de la iglesia de Colón, en el parque central de Colón también, en el ferrocarril de aquí de Colón, para las estaciones de trenes. Es decir, ellos duermen en distintos lugares.
La congresista demócrata Donna Shalala dijo a la agencia EFE que, al igual que su antecesora, la republicana Ileana Ross Lehtinen, sus prioridades son la inmigración y la búsqueda de un cambio político en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Shalala prometió que seguirá trabajando por los temas que le interesan a la comunidad en Miami, y eso incluye Latinoamérica y el Caribe y los problemas en el sur de la Florida de igualdad y oportunidades.
La legisladora afirmó que la mayoría de los cubanos de su distrito votaron por ella en las elecciones de noviembre pasado, en las que se enfrentó a la republicana María Elvira Salazar.
Shalala señaló que siempre ha mostrado un profundo respeto por el exilio cubano, que nunca ha viajado a la isla y que, como presidenta de la Universidad de Miami entre el año 2001 y 2015, rechazó permitir viajes de estudiantes a Cuba o usar dinero de la facultad para hacerlo.
Sin embargo, agregó que, aunque apoya la política del presidente Donald Trump hacia Cuba, cree que hay que hacer todo lo posible para ayudar al pueblo cubano y que la gente debería poder ir y venir a la isla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde que comenzó la escasez de productos de primera necesidad y se implantó la libreta de racionamiento, se originó un tipo de delincuencia y nuevos delitos que no existieron nunca antes, que no existen en ningún país del mundo, excepto en los países comunistas. Tampoco existen en países libres esas leyes y delitos que la dictadura instauró bajo el nombre de delitos contra la economía popular. Cuando el éxodo del Mariel llegaron aquí a Miami miles de presos, el dictador Fidel Castro vació las cárceles, además de los hospitales psiquiátricos. Pues cuando las autoridades norteamericanas entrevistaron a los presos comunes que cumplían condenas en las prisiones en la isla, muchos quedaron en libertad inmediatamente, porque aquí transportar 2 libras de café de un lugar a otro o tener 5 libras de carne tampoco es un crimen. Pero todos ustedes saben que en Cuba esos son delitos graves por los cuales se va a prisión por muchos años. La corrupción dentro de las esferas del gobierno, desde las más altas a las más bajas, es una de las características de la nueva sociedad comunista, donde cada cual roba lo que tiene a su alcance. Y no quiero aquí incluir al padre que se lleva un pedazo de carne para sus hijos o una rueda de pescado, porque sabe que de no ser de esa manera, quizás nunca o tarde meses en que puedan obtener estos productos, y este padre no tiene posibilidades económicas de adquirir esos alimentos en el mercado negro. Me quiero referir a los que roban, falsifican documentos y cometen fraude, más allá del robo para cubrir sus necesidades básicas. La dictadura genera este tipo de delincuentes. Recientemente se descubrió un desfalco en comunidades de La Habana, la denuncia que todavía no había llegado a la prensa oficial, porque intenta encubrir y no admitir que la dictadura es el origen de esos delitos. Por eso esta información aparece solamente por ahora en un trabajo de cubanet.com del periodista Ernesto Pérez Chan, y dice en su artículo que, como se ha hecho habitual, la empresa presupuestada de comunales de La Habana ha vuelto a convertirse en escenario de un desfalco financiero considerable que involucra a más de un centenar de funcionarios y trabajadores de la entidad, incluidos sus principales directivos, quienes guardan prisión provisional bajo proceso investigativo y que, en los próximos días, pudieran enfrentar cargos en los tribunales por delitos de malversación, falsificación de documentos y hasta por propagación de enfermedades. De acuerdo a información ofrecida a nuestro medio por fuentes vinculadas al organismo estatal, desde finales del 2018, la Fiscalía Provincial procedió a la investigación de más de una decena de altos funcionarios de comunales como resultado de inspecciones y una auditoría ordenada por las más altas instancias del gobierno, durante las cuales fueron detectadas numerosas anomalías en los registros financieros, sobre todo en las relacionadas con la recolección de desechos sólidos en la capital. En mi próximo comentario continuaré con este tema.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Cinco de la tarde con 44 minutos en los estudios de Radio Martí. En el noticiero de las 5 de la tarde seguimos con más noticias.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reconoció hoy al jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.
Rosselló dijo en un comunicado que de esta forma se une al reclamo de la inmensa mayoría de los gobiernos del hemisferio americano.
El gobernador afirmó que Puerto Rico está listo para colaborar en la ayuda y logística que se requiera para poner en marcha el plan de rescate humanitario que se definió en la isla caribeña junto a líderes de la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro.
Además, señaló que permanece en comunicación con Antonio Ledezma y líderes venezolanos que promueven el restablecimiento del orden constitucional en su país y el retorno a la democracia.
Rosselló exhortó a todos los que defienden los derechos humanos y los principios democráticos a que se hagan sentir de manera solidaria con el pueblo venezolano, del cual dijo que está próximo a terminar con una tiranía que le ha costado sangre y sufrimientos a Venezuela.
En otras noticias, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió este jueves el alto riesgo de malnutrición que sufren muchos de los 3 millones de venezolanos que dejaron su país y ofreció su ayuda al gobierno de Venezuela si éste lo solicita.
La fuente oficial destacó en Ginebra el temor de que el éxodo masivo, uno de los mayores en la historia de Latinoamérica, continúe en 2019.
De acuerdo a las predicciones, más de 5 millones de venezolanos estarán viviendo en el extranjero a finales de este año por la crisis económica y política de su país, informó la agencia EFE.
Y los partidos políticos de oposición, los cívicos y CONADE, piden la aplicación de la Carta Democrática de la OEA para la restauración plena de la democracia en Bolivia y el cambio de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Jorge Orellana informa.
El encuentro se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra entre representantes de partidos políticos, comités cívicos y CONADE, donde reiteraron el rechazo de la oposición a la repostulación de Evo Morales. Sin embargo, no se logró concertar un bloque de unidad que le haga frente al partido en el gobierno, el MAS, en las elecciones generales del 2019. Las organizaciones y alianzas políticas se comprometieron a pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales y países amigos. Otro de los acuerdos a los que se comprometieron las organizaciones políticas es que el voto en las elecciones primarias sea simbólico y solamente con el objetivo de realizar el trámite que garantice la participación en las elecciones generales de octubre. En ninguno de los 9 puntos que contiene el pronunciamiento se menciona en la búsqueda de algún mecanismo que haga finalmente un solo frente y haya un solo candidato opositor para enfrentarse a Evo Morales. El candidato a la presidencia, Carlos Mesa, dijo:
nosotros venimos para defender algo fundamental, un Tribunal Supremo Electoral que no está cumpliendo los elementos fundamentales que la democracia boliviana debe tener para la elección transparente y los instrumentos que nos garanticen reglas de juego iguales que no parece que vayan a darse tal como está trabajando el Tribunal Electoral.
Por su parte, el candidato presidencial Víctor Hugo Cárdenas señaló:
nuestra posición desde el año pasado, hace más de 2 meses, de ser críticos con las elecciones primarias, que no son elecciones ni primarias, y por eso nos preocupa la presencia de la OEA. No sé a qué elección va a venir a observar si no va a haber elecciones acá.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Peregrinos de todo el mundo llegan continuamente a Panamá para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistirá el Papa Francisco la próxima semana. Los detalles con la agencia de prensa francesa.
Ciudad de Panamá se está convirtiendo en una auténtica fiesta. El aeropuerto de Tocumen, en el país centroamericano, ya comienza a recibir a los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud, que presidirá el Papa Francisco la próxima semana.
Espero reencontrarme con Dios, espero tener una reunión conmigo misma,
espero compartir con mis compañeros de otros países.
Los lugares donde intervendrá el pontífice del 22 al 27 de enero alistan los últimos preparativos. En el Parque Omar ya están dispuestos decenas de confesionarios. Los panameños no esconden sus expectativas respecto a los mensajes que podría traer la visita de Francisco.
Yo pienso que nos puede traer mucha unión y mucha paz en nuestro país.
Las parroquias han organizado la acogida de al menos 350 mil jóvenes que participarán de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchos de ellos se hospedarán en casas de panameños que se han ofrecido como voluntarios.
El Pentágono identificó hoy a tres de los cuatro estadounidenses que murieron en Siria el miércoles a manos del Estado Islámico.
Se trata de Jonathan Farmer, de 37 años, Boynton Bridge, aquí en Florida, Shannon Ken, de 33 años, de Nueva York, y Scott Wirtz, de San Luis, Missouri.
Los tres murieron en Manbij, Siria, como resultado de las heridas sufridas por un dispositivo explosivo improvisado suicida, según el Pentágono.
El cuarto estadounidense que murió era un contratista que apoyaba al Pentágono. Su nombre no fue dado a conocer porque no era militar.
Dos aviones caza rusos chocaron hoy en pleno vuelo en el extremo oriental del país, pero sus pilotos se salvaron cuando lograron catapultarse a tiempo, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los aviones Su-34 estaban en vuelos de entrenamiento cuando hicieron contacto entre ellos a unos 35 kilómetros de la costa del Mar de Japón.
Un piloto fue localizado pronto en una balsa inflable en el agua, pero el otro tuvo que esperar más debido a vientos fuertes y fríos que obstaculizaron la operación de rescate.
Y a pesar de la acción de grupos armados islámicos vinculados con la red terrorista Al-Qaeda en el noroeste de Siria, Naciones Unidas continúa su misión humanitaria en ese país. Desde la ONU amplía la información Carmen María Rodríguez.
Según Naciones Unidas, cuyo vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric, de la Riviera, informó que el grupo de Al-Qaeda en Siria, Hayat Tahrir al-Sham, expandió su control en el noroeste del país. El vocero Dujarric afirmó:
The United Nations continues to support the millions of people in need throughout northwest Syria with assistance provided from across the border in Turkey.
Naciones Unidas confirma continúa su apoyo a millones de personas necesitadas a través del noroeste en Siria con ayuda transfronteriza procedente de Turquía. No está clara la plena implicación de la presencia de Hayat Tahrir al-Sham, pero Naciones Unidas y sus asociados prosiguen dándole seguimiento para asegurar que se sostenga la acción humanitaria en favor de todos los que así lo requieran. Dujarric manifestó que todas las partes del conflicto en Siria tienen el deber de asegurarse la protección humanitaria a civiles. Hayat Tahrir al-Sham batalla contra el gobierno de Damasco y su intención es la de establecer en Siria un Estado Islámico fundamentalista. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El cambio climático y la deforestación están poniendo en peligro de extinción a más de la mitad de las especies de café silvestre del mundo, informa Miguel Ángel Rivera.
Es la bebida que alimenta a la mayoría del mundo, pero eso podría cambiar. Los científicos advierten que más de la mitad de las especies de café silvestre del mundo están en riesgo de extinción. El cambio climático y la deforestación están poniendo en peligro algunas variedades, incluidas las populares arábica y robusta. La investigación encontró que las medidas de conservación actuales para las especies de café silvestres no son suficientes para proteger su futuro a largo plazo. ¿La razón? La mayoría de las especies de café viven en bosques y el cambio climático está afectando a esas regiones, pero los expertos dicen que los hallazgos no son solo importantes para los bebedores de café.
So you might say, so what?
Entonces podría decir, ¿y qué? ¿Es solo una bebida? Bueno, es una bebida bastante importante. Para los países productores es particularmente importante. Por lo tanto, hay muchos países que dependen del café para la mayoría del grueso de sus ingresos de exportación. Se ha estimado que hay 100 millones de personas que producen café en fincas en todo el mundo.
Etiopía podría verse particularmente afectada. Es el lugar de nacimiento natural del café arábica silvestre y el mayor exportador de café de África. Existe el temor de que un clima cambiante puede reducir la cantidad de lugares donde crece la arábica, hasta en un 85% para 2080. Eso sería un gran golpe para los bebedores de café y sus productores en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece detalles de algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana en Estados Unidos.
Ladies and gentlemen, the enemy is committed to detonating a nuclear device in an American city.
A la espera de las nominaciones a los premios Oscar que serán anunciadas el martes 22 de enero, esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Unacceptable Loss, una pérdida aceptable.
Amazing work.
Sobre intrigas, patriotismo, política y la guerra contra el terrorismo.
Students. We are honored to have secured the talents of...
En esta cinta, la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada, según un guión bastante trillado, que cuenta con las actuaciones de Jamie Lee Curtis y Tika Sumpter.
Figure of controversy.
Como es de esperarse en este tipo de películas, en una pérdida aceptable, el encubrimiento se extiende hasta los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. Una saga de mentiras, conspiración y traición. Como en la vida real, pero más divertida. En Glass, el guardia de seguridad David Dunn usa sus habilidades sobrenaturales para rastrear a Kevin Wendell Crump, un hombre perturbado que tiene 24 personalidades.
And I'm a psychiatrist.
Con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, dirigidos por M. Night Shyamalan.
It's a growing field.
Glass.
I specialize in those individuals who believe they are superheroes.
Wake up. Whoa. If I can't communicate with people I love.
En Adult Life Skills, una joven mujer finalmente crece y asume las responsabilidades de un adulto.
No.
Con Jodie Whittaker, Lorraine Ashbourne, Eileen Davis, Alice Lowe y Brett Goldstein, dirigidos por Rachel Tunnard.
Veamos ahora la actualidad deportiva con Rafael García Toledo. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luis. Gracias. Bueno, los Angelinos de Los Ángeles llegaron a un acuerdo con el lanzador de relevo Cody Allen en un contrato de un año para que sea su cerrador la próxima temporada. Las discusiones sobre el acuerdo están pendientes de un examen físico. Allen, que ha jugado toda su carrera en las Grandes Ligas para los Indios del Cleveland, está saliendo de una temporada mediocre que registró peores carreras en efectividad, 4.70 de promedio. Ponchó 80 bateadores en 67 entradas, pero su índice de caminata aumentó de 2.8% en el 2017 a 4.4% en el 2018. Allen fue un cerrador duradero y consistente, efectivo en temporadas anteriores con marca de 3 ganados, 7 perdidos con 4 salvamentos y efectividad de 2.94 para los campeones de la división central en el año 2017, cuando Cleveland lideró a la Liga Americana con 102 victorias antes de perder ante los Yankees en la serie de división. El derecho de 30 años se clasificó sexto en la Liga Americana en salvamento y tuvo 30 o más por tercera temporada consecutiva. Las 149 salvadas totales de Allen, incluyendo un récord personal de 34 para Cleveland en el año 2015, son las novenas más altas entre los jugadores activos y más en la historia de los Indios de Cleveland. Y las Medias Blancas de Chicago anunciaron al venezolano Omar Vizquel como el nuevo manager de su escuadra AA en Birmingham, eso para este año 2019. Vizquel, que anteriormente había dirigido a la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol y fue coach de primera base con los Tigres entre el 2014 y el 2017, fue nombrado manager del año en su circuito la pasada temporada. Él fue manager en la Liga A en el Winston-Salem, que también es filial de las Medias Rojas de Chicago. Eso en la Liga de Carolina. Tiene 51 años de edad. Vizquel cuenta con 24 años de experiencia como jugador en las mayores, 11 guantes de oro en el campo corto y 2.877 hits. Y los árbitros de la NBA responderán las preguntas sobre la decisión en tiempo real a través de Twitter en una selección de juego por el resto de la temporada, comenzando con un juego la próxima semana. Los miembros de la Asociación Nacional de Árbitros de Baloncesto probaron el concepto de la temporada pasada durante los juegos de los finales. La retroalimentación sobre el experimento fue positiva, ya que los árbitros estuvieron activos en las conversaciones de ida y vuelta, Luis.
Twitter. Muy bien, muchas gracias, Rafael García Toledo. La información deportiva. Amigos, Así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Tuvimos el placer de informarles
José Antonio Évora
y Luis Covarrubias. En los controles técnicos estuvo el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Y en la producción tuvimos la grata compañía de Berta Arrabal. Gracias por su compañía y tengan todos ustedes un buen fin de semana.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.